Y ahora tenemos en la línea a Raúl Olmos, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque los Sedena Leaks, dice, revela corrupción militar, venden armas del ejército a criminales. Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, y buenos días a Javier.
¿Qué tal, Raúl?
¿Qué tal, Raúl? Gusto escucharte. Pues a ver, cuéntanos qué es esto que han ustedes visto. Sé que han estado revisando un montón de documentos, pero esto que publican, sobre todo este fin de semana, Raúl.
Bueno, sí, es me parece una de las informaciones más potentes, más sorprendentes que han derivado de esta filtración, de este hackeo realizado a los archivos de la Sedena, porque lo que detectó el área de inteligencia de la Sedena, esto desde el año 2019, fue que un militar había estado fungiendo como el contacto con un grupo criminal, en concreto la familia, que operaba en Tejupilco, en el Estado de México, es una célula de este cártel, y que este militar, además de servir, digamos, de cómplice de distintas operaciones de este grupo, era el proveedor de armamento, y lo voy a citar textual para ser muy preciso, decía, por inteligencia técnica se conoció que un militar ofrece equipo táctico, armas y granadas. Eso es textual lo que dice el informe de inteligencia de la Sedena. Y este reporte está fechado en junio, 10 de junio de 2019. Y una semana después hay un segundo reporte extraído de estos archivos de la Sedena, donde se hace referencia que este militar tenía un cómplice dentro del campo militar número uno, aquí en la Ciudad de México, que era un mando, un personaje de mayor rango militar, que era quien de alguna forma le ayudaba a extraer estas armas y venderlas a los grupos criminales. Da casos concretos, por ejemplo, da el caso de unas de que en cierta fecha, 31 de mayo de 2019, este militar le ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una, y da cuenta de la operación, de que finalmente se concretó la venta de 8 de ellas, de 8 granadas, que fueron entregadas en Atlacomulco, Estado de México. Todo esto lo pudo saber la Sedena, el área de inteligencia de la Sedena, porque hizo intercepciones telefónicas, según describe en el informe militar, y pudo incluso ubicar de dónde salían las llamadas telefónicas. Gracias a eso fue que se logró determinar que algunas de las llamadas salían en torno al campo militar número uno, en ese punto exacto, y otra llamada tenía que ver, donde estaba operando el militar, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Da la ubicación aproximada, porque no da la ubicación precisa, hay una aproximación, y referir que este informe es de mediados de 2019. En ese momento estaban en proceso de identificar a quienes pertenecían los teléfonos celulares de los que salían estas llamadas, salían estos comunicados que permitían identificar estas transacciones ilícitas. Y en este mar de documentos, Gaby y Javier, pues entenderán que hemos hecho una excavación, digamos, una pesca profunda, y hemos, digamos, tratado de identificar el seguimiento para ver caso, ¿no?
¿Y qué se tiene? Entiendo que son millones de documentos, Raúl. Te saluda Javier Risco, buenos días. Pero ¿se puede seguir esta historia? ¿Se puede saber qué sucedió con los militares que estuvieron implicados? ¿Alguna información al respecto en correos de días después?
Sí, eso es lo que quiero explicarles a ustedes y a las audiencias. Lo que nosotros hemos obtenido, tanto los periodistas de Mexicanos como de otras organizaciones y medios de comunicación, es apenas una visión parcial de todo el hackeo que se realizó. Hay una especie de buscador que desarrollaron los activistas de Guacamaya, que es lo que la mayor parte de los periodistas hemos venido explorando. Pero hay muchísima información que todavía, digamos, está virgen, que no hemos podido acceder, que ya la tenemos en nuestras manos, pero que requiere un procesamiento, porque se trata de 6 terabytes, que estamos con gente especializada en datos, en programación, desarrollando herramientas para poder explorar toda esa beta de información que todavía es virgen.
Claro.
Se habla de 4 millones de documentos, yo diría que es erróneo esta idea. Son 4 millones de correos a los que se tiene acceso en este buscador parcial, pero hay muchísima información que no está indexada, yo diría el mayor volumen, a este buscador, y ahí es donde queremos explorar el seguimiento a esta historia de saber qué ocurrió con este proceso de venta de armas y identificar si hubo otros casos, que eso me parece que es ya una historia más profunda.
Claro. Oye, y nada más, Raúl, para cerrar, tú que has participado en tantas investigaciones periodísticas también, eres un buen experto en sumergirte en documentos. ¿Esto que estás viendo te había tocado alguna vez una dimensión así de este tipo de documentos?
Bueno, no, es algo, por eso digo que nos hemos perdido en este mar de documentos, claro. Porque, antes hubo grandes filtraciones como Panama Papers,
exacto,
como Paradise
Pandora.
Papers,
uh-huh.
Y todo, y Pandora Papers, y todo esto venía de alguna forma ya sistematizado previamente por quienes coordinaban estas investigaciones, que era el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ellos nos proveían a los periodistas ya cierto material filtrado, ya que facilitaba la búsqueda. Y aquí lo que estamos haciendo es, como dirían los campesinos, estamos entrando a un terreno en breña, ¿no?
Ajá,
que
sí.
Tenemos que ver cómo podemos ir despejando para poder,
claro,
acceder a la información.
Esa es otra de las
es
preguntas.
Por eso,
sí, claro. Sí.
Me parece importante subrayarle a las audiencias que lo que estamos viendo es apenas un trozo de lo que viene ahí,
claro.
Y las historias más profundas se irán desarrollando en el transcurso del tiempo, porque esto requería mucha paciencia y mucha metodología,
sí,
de trabajo.
Es una de las preguntas que más se repite desde los radioescuchas. ¿La información o los terabytes o los documentos filtrados vienen en formato de texto, vienen en formato como de tablas? Como tú lo dices, hay algunos que sí están indexados y se puede poner en un buscador, pero otros no. ¿Se les entregan de qué forma o cómo los empiezan a procesar desde el periodismo, Raúl?
Bueno, se nos entregan en un, los tenemos que descargar en un servidor, porque es muchísimo el volumen de información, sí. Y este buscador del que les hablo, que es en el que hemos venido trabajando muchos, es un buscador que es como si tuvieras un correo electrónico, ¿no? Y ahí en ese correo electrónico das una búsqueda de los por palabra clave, digamos. Se desarrolla además un buscador avanzado que permite hacer filtros por la persona que envía el correo y la persona que lo recibe, ¿no? Y por tipo de documento.
También un día se tendrá que contar esa historia, ¿no? Esa historia de cómo navegar entre tantos documentos. Pues Raúl, felicidades en verdad por todo lo que hacen, y ya sabes que nosotros aquí siempre respetando mucho el trabajo de investigación que hacen ahí desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Te mandamos un abrazo y pues sigamos al habla. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Raúl.
Gracias a ustedes. Hasta luego.